Son las 7 y 46 minutos, 8 grados la temperatura aquí en Montevideo. Hubo helada ya esta madrugada, nos decía Nubel Cisneros, pero vamos a tener una jornada soleada a medida que vaya avanzando. Mucho hemos escuchado hablar, Alfonso, particularmente en la campaña del presidente de los Estados Unidos, después también cuando asumió, del manejo de los medios, de las noticias falsas, de las fake news, como suele decir el presidente Trump. Bueno, algunas piezas periodísticas que presentan una información sobre algo o sobre alguien y que después resulta que esa información no era la correcta o no era precisa o directamente inducía algún error. Para saber más cómo se analiza este asunto a nivel legal, es que vamos a hablar seguidamente con el doctor Alfonso Vilaboa, que es integrante de los departamentos corporativo y de defensa de la competencia del estudio Posadas, Posadas y Vecino. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. En primer lugar, para encuadrar el tema, la definición, ¿qué es una noticia falsa? ¿Qué sería una noticia falsa?
Bueno, como bien decían al inicio, aquí estamos hablando de situaciones en las que un medio de prensa o un periodista, en uso de su espacio, presenta determinada información incorrecta o imprecisa sobre una persona o una empresa. En este último caso puede ser sobre la empresa en sí o sobre un producto o servicio que está preste, ¿no? Y lo hace de forma tal que la imagen de esa persona o empresa sufre un daño frente al público. Verán lógicamente que este es un tema súper complicado, principalmente por dos motivos. Primero, hay que determinar cuándo la información es incorrecta o imprecisa, y en segundo lugar hay que valorar cuándo la imagen de una persona sufre un daño. Ni que hablar que esto último trae enormes problemas, porque qué es la imagen de una persona, cómo se define, cómo se lesiona el honor. Son dos conceptos bastante etéreos, cuya valoración, sobre todo a nivel judicial, no es sencilla.
Y entonces, ¿cómo es que se valoran estos casos a nivel judicial? ¿Cómo se determina cuándo realmente existió un daño por parte del medio o del periodista?
Bueno, como les decía, es un tema bastante complicado. Lo que han hecho los juzgados uruguayos, tanto a nivel penal como civil, es acoger una tesis de la Suprema Corte de los Estados Unidos, particularmente, llamada la real malicia o actual malice en inglés. Este concepto surge de un caso que se planteó en los años 60 en el estado de Alabama. Resumidamente, lo que ocurrió fue que unos sujetos que participaron en una manifestación reivindicando la igualdad racial allí abonaron un espacio en el New York Times para publicar una serie de abusos que supuestamente habrían sufrido a manos de la policía local durante la manifestación. El periódico publica esta pieza, abonada por estos particulares, y es demandado después por el comisionado de policía de la ciudad donde había ocurrido la manifestación, en tanto este sostenía que no existieron tales abusos, cosa que después además resultó acreditada en el juicio, o sea, no había habido esos supuestos abusos. Verán que es un caso muy interesante porque se enfrenta una columna de un periódico sobre un tema crucial en la política de la época, frente al derecho al honor del comisionado, que además al final del día es un funcionario público. En definitiva, el asunto llega a la Suprema Corte, que se enfrenta ante esta puja entre honor y libertad de prensa, donde además está en juego un tema súper sensible en la política del momento, ¿no? Recuerden, en los años 60, la igualdad racial era un tema fundamental. Por supuesto, la Corte entiende que la libertad de prensa, y sobre todo en temas políticamente sensibles, es un pilar fundamental de la democracia y opta por protegerla. Entonces define como regla general, y este es el punto clave para los juzgados nacionales, que condenar a un medio de prensa en estos casos, para ello este debe haber publicado la información sabiendo que era falsa o con una temeraria despreocupación sobre su veracidad.
Uh-huh. Y a partir de esto entonces, ¿qué puede hacer una persona que se sienta afectada en su honor por un caso de estos, por ejemplo, que mencionamos?
Sí, en nuestro país puede hacer tres cosas desde un punto de vista jurídico, ¿no? Puede utilizar el derecho de réplica, que le permite publicar en el mismo medio que emitió el agravio una pieza similar formulando sus descargos. También puede iniciar una acción civil de daños y perjuicios, en donde, además de probar que el medio en cuestión operó con real malicia, deberá acreditar los daños, cosa especialmente compleja en cuestiones de honor. Y finalmente puede presentar una denuncia en sede penal, donde también se tendrá en cuenta esta tesis que hablábamos de la real malicia. Bueno, y por supuesto también puede acumular estas tres acciones, ¿no?
Muy bien, muy actual el tema, sin duda, nos involucra directamente porque estamos en esta profesión, pero involucra a todo el mundo porque, en definitiva, el honor de las personas a cada uno le pertenece y quiere protegerlo. Le agradecemos al doctor Alfonso Vilaboa, integrante de los departamentos corporativo y de defensa de la competencia del estudio Posadas, Posadas y Vecinos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.